Pero hay unas cosas que se confunden en este asunto de crecimiento de una iglesia. Y vamos a estar tocando por poco tiempo, aunque tenga que continuarlo la semana que viene. Pero vamos a tocar esto un poco para que nuestro crecimiento sea verdadero.
Amén.
Padre, dale tu palabra a este pueblo. La voluntad tuya es que crezca el oasis y todo tu pueblo. Pero necesitamos la luz para entender. Tu luz es, en tu luz es que veremos la luz. Permítanos entender para que podamos llenar ese requisito tuyo y así prosperar en nuestro crecimiento en ti. Danos oídos para mí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén. Hay una mayor realidad en la iglesia, hermanos, de la que muchos conocemos y vivimos. Para ser alcanzado y experimentado. Dije que hay una mayor realidad en la iglesia de la que muchos conocemos y vivimos para ser alcanzado y experimentar. Vamos a usar unos textos en esta noche, en este corto tiempo, para arrojar un poco de luz. Hermano Cabina, quiero las dos versiones. El español de NVI o NIV. Yeah. Y también el de Amplified Bible. Vamos con Efesios 4, 16. Lean conmigo, hermanos, que ustedes leen tan lindo. Yo los oigo y los disfruto. Todos, por su acción, todo el cuerpo crece y se vigila en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Conocido, leído, pero la atención que quiero que le demos a esto primero, pero vamos a verlo aquí, entonces, a partir de esta versión, porque en él el cuerpo entero, que es la iglesia, en todas sus partes variadas. Diga conmigo, partes variadas. Dice ahí, estrechamente unido y firmemente entretejido con las coyunturas y ligamentos con el cual son suplidos. Cuando cada parte, con el poder adaptado a su necesidad, está trabajando apropiadamente en todas sus funciones, entonces crece a una madurez completa, edificándose en amor. Nuestra meta como cristianos, no como miembros de una institución, no como miembros de una organización, no como miembros de una denominación, sino como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Que el cuerpo de Cristo no es nada de lo mencionado anteriormente. El cuerpo de Cristo no es ni siquiera una organización. El cuerpo de Cristo es un organismo. Esto quiere decir que es producido y sostenido por la vida que está integrada en ella, la vida. Ella da vida por sí misma. No depende de nada externo, sino de lo interno, que en este caso es la vida misma de Jesús.
Amén.
Esta iglesia se compone, este cuerpo de Cristo, se compone de varias partes. Cada parte es un miembro que es parte de el cuerpo entero. Los ligamentos y las coyunturas dicen que ellas transmiten para nutrir a los diferentes miembros o partes del cuerpo. ¿Para qué? Para que cada cuerpo, parte del cuerpo, pueda en su función apropiado, la mano funcionando bien, los ligamentos supliendo bien, se haga un cuerpo saludable, bien maduro. En otras palabras, cada uno de nosotros estamos llamados a funcionar bien. ¿Por qué enfatizo esto? Porque el creer de que usted es parte del cuerpo de Cristo, pero se puede usted aislarse, a entrar en una independencia del cuerpo, la convierte o le convierte a usted que tome esa actitud en un enano espiritual. No crece. You are stunted. La persona no es saludable, espiritualmente hablando. No hay lugar para independencia, no hay lugar para aislamiento, no importa qué. No hay lugar para individualismo. Diga conmigo, en el cuerpo de Cristo no hay individualismo. A veces se les habla. En otras palabras, Dios espera que cada uno entienda que están integrados a un cuerpo y tiene que funcionar cada uno debidamente para que todo el cuerpo sea saludable y llegue a su madurez de vida.
Amén.
¿Se entiende?
Amén.
El cuerpo de Cristo causa el crecimiento de sí mismo por medio de las coyunturas que suministran y de los miembros que funcionan. ¿Okay? El crecimiento de Cristo es el aumento de Cristo en la iglesia. Diga conmigo, el crecimiento del cuerpo de Cristo es el aumento de Cristo en la iglesia. Qué bonito suena, el cual da por resultado la edificación del cuerpo por el cuerpo mismo.
Gloria a Dios.
Cristo se expande. La vida de Dios que está en usted y que está en mí está para expandirse en nosotros como cuerpo de Él. Porque lo de Cristo va en crecimiento. Y ese crecimiento va a través de usted y de mí.
Gloria a Jesús.
Mientras más nosotros crezcamos, más la vida de Dios se expande. Y eso lo que hace pasar es que el cuerpo se pone tan saludable que hay una vida como un río que fluye para tocar a los demás. Los que están por entrar están esperando que esa situación sea lo que ocurre en el pueblo de Dios. En otro tiempo, bajo otro tema, vamos a tocar esta de la expansión de Cristo. Pero si Cristo no expande en usted, el cuerpo no es saludable. ¿Cuánto quieren un cuerpo saludable?
Amén.
Entonces, se tiene que enfocar en su función. Si estás bien apegado al cuerpo para que pueda recibir el suministro de las coyunturas. Porque hay que crecer. Pablo dice, crecer, hay que crecer, hay que crecer. Dile que está a su lado, hay que crecer para ser un cristiano normal. Es lamentable el espíritu de independencia que existe dentro del cuerpo de Cristo, que está causando que muchos a veces no se acercan ni a la iglesia, porque la independencia no habla de un verdadero amor en la iglesia. Porque si somos uno en Cristo, entendemos que estamos uno a base del amor de Dios.
Amén.
Y cuando se aísla uno, se independiza uno, o actúa de esa manera, se cuestiona ese amor. Vamos a ver otro texto. Romanos 12:5. Gloria a Dios. No sé si soy yo, pero tengo un calor aquí arriba. Okay. ¿En qué número está? Eso no es suficiente. Debe estar en 17 para cubrir por los que no están trabajando. Sí, mientras más cuerpos hay, más calor se hace. Vamos a ver.
También
nosotros siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Cada miembro está unido a todos los demás. ¿Qué eso dice? Que somos uno, que no puede haber individualismo, no puede haber independencia, porque no, entonces no eres parte de. Porque si eres parte de este cuerpo, tiene que estar pegado al cuerpo.
Amén.
Así dice que por numerosos que somos, somos un solo cuerpo en Cristo, el Mesías. Y individualmente somos parte uno del otro. Diga al que está a su lado, uno del otro. Ah, y esta parte es la que no le gusta a muchas personas. Cuando dice, somos mutuamente dependientes uno del otro. ¿Quién puede decir de su propio cuerpo que la mano no depende del pie? Y que los ojos no dependen de otro miembro, la mano no depende de otros miembros del cuerpo. Tenemos que admitir que cada miembro de nuestro cuerpo tiene dependencia de otro miembro.
Amén.
Estúdialo bien para que vean. Esto de aislarnos, de separarnos, de andar individualmente, eso niega esa verdad y esa realidad, lo niega. Y eso está diciendo que estamos para ser cristianos enfermos, miembros enfermos. Porque la salud tiene que correr. Y la vida de Dios es la que es esa salud que corre por el cuerpo. Y si no hay ese apego para que la coyuntura, que es la vida de Cristo, pueda suplirle, vamos a estar enfermos. Se vamos a secar. Así es que vamos a ver que hay que vivir con esta dependencia uno del otro. El hermano no puede decir, nunca debe de decir, yo no te necesito porque yo soy esto, yo soy mío, yo puedo. No es cierto, no es cierto que tú no necesitas a un hermano. El hombre más rico de la tierra, el hombre más hábil de la tierra, tiene que reconocer que nada se puede hacer solo. Como se dice en inglés, no man is an island unto himself. No man. Si te enfermas, lo siento. Una vez yo tuve un hermano que me dijo, a mí no me importa, yo necesito de ustedes. Hasta que se enfermó. Entonces, no solamente necesitaba a mí, necesitaba a unos cuantos más. Hasta el doctor necesitaba, ¿verdad? Para curar. Vamos a quitar eso de la mente porque eso no es ni lógico. Dice, somos un cuerpo en Cristo y tenemos una unión orgánica con Cristo. Él, en esta unión, hace que en vida seamos uno con Él y con todos los demás miembros de su cuerpo. Usted no puede ser uno con Cristo sin ser parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo no es una organización ni una sociedad, sino realmente un organismo producido por la unión en vida que tenemos en Cristo. Ay, esta realidad es poco entendido porque a veces nos hacemos miembros de la iglesia como para tener una tarjeta de membresía y para decir que yo pertenezco a esta institución y sobre eso abundamos. Y no es que Dios quiera eso. Dios quiere que tu propósito primordial, por encima de todas las cosas,
es que tú contribuyas a la edificación de tu hermano. Pongan atención a esto, Oasis. Tú eres responsable de parte de Dios de edificar a tu hermano.
Gloria a Jesús.
Y si no te ocupas en eso, le estás fallando al principio, al mismo principio del cuerpo de Cristo, a la cual perteneces. Así es que, dile que estás a lado con mucho gozo en esta noche. Vamos a edificarnos unos a otros. Eso es. El propósito de la iglesia de Dios es que Cristo sea reproducido en millones a fin de que ellos lleguen a ser también miembros de su cuerpo, no unidades individuales separadas y incompletas, sino partes de un conjunto vivo, coordinando, corporativo, coordinado, por corporativo y activo. Aunque estas partes tienen funciones diferentes, no están separadas unas de otras, sino que son miembros cada uno en particular, los unos de los otros. Cada miembro está unido orgánicamente a todos los demás. Orgánicamente quiere decir en vida.
Amén.
Con el otro. Porque es como entender el Espíritu de Dios que te hizo a ti, cristiano, que es el Espíritu de vida, es el mismo Espíritu que me hizo a mí, cristiano. Diga conmigo, el mismo Espíritu. Esa es la luz que tiene que penetrar, porque en esta unión, la unión de vida divina, diga conmigo, unión de vida divina, se entiende de que esto es tan perfecto que tú no puedes, y no es que no cabe ahí separación ninguna, porque si yo tengo a Dios y tú tienes a Dios, yo tengo la vida divina, tú tienes la vida divina, tenemos que ser uno, porque esa vida no se separa. Diga que la vida de Dios no está separada. No se puede separar. ¿Y cómo tú te vas a separar de mí si los dos tenemos la vida? ¿Y a base de qué te separas de mí? ¿Y a base de qué vives individualmente? Tenemos, aunque, mira, pero debiera de ser entendido, ¿verdad? La familia normal, la familia secular. Usted ha oído la expresión que dice, como quiera, eres de mi sangre. ¿Se ha escuchado eso? Cuando había que pelear o defenderse de cualquier modo, usted sabía decir, no, yo tengo que ir a defenderlo porque eres de mi sangre. Entendiendo de que no importa cuál fuera la situación, porque él es parte de mí, yo tengo que ir a defenderlo. Ese tipo de pensamiento habla de una unión inquebrantable, porque tenemos la misma sangre. Pues mira, hermanos, oigan de bien, nosotros tenemos una unión inquebrantable, porque tenemos el mismo Espíritu que pesa más que sangre.
Amén.
El Espíritu de Dios, la vida divina de Dios. El día que usted oye a un hermano que le habla como que está, mire, mire, ¿tú eres de Cristo? Y si te dice que sí, mire, pues ámame, intégrate conmigo.
Amén.
Es una realidad que no estamos viendo, no estamos practicando en la mayoría. Mira, usted se imagina que los Estados Unidos hasta el día de hoy tienen rótulos en las iglesias diciendo no blacks, no negros aquí, y en otro diciendo no blancos aquí. Yo no sé a cuál iglesia pertenecen ellos, pero al de Cristo no. No. Conforme estas palabras que ustedes están viendo en la Biblia, ustedes pueden juzgar. Todos los miembros deben estar coordinados para practicar la vida.
Amén.
La vida del cuerpo. Nosotros buscamos muchas excusas para no hacerlo. Sea porque el uno es un poco más terco, o el otro más cabecidura, como me dijo a mí el Señor, cuando le pregunté qué significaban los corderitos, me dijo los que tú llamas tercos y cabeciduras, pero me dijo, pero acuérdate que son míos. Y con eso yo me curé. No me atrevo ni a hablar a ustedes, ni con voz alta, que el Señor me coja por el cuello. Ahora, entiendan esto, de que las fallas y las debilidades de los hermanos no justifican una actitud suya de rechazo. Porque si no, pobre Pedrito no hubiera tenido ni una oportunidad. Porque él fue tan lejos como para negar a Jesucristo. Sin embargo, Jesús siempre decía, yo oré por ti. Yo estoy orando por ti. Con todo que él tuvo que llamarlo Satanás. En una ocasión, todavía sigue diciendo, yo he orado por ti, y un día, cuando se termina la disciplina tuya, tú vas a ser un instrumento para fortalecer a los hermanos.
Amén.
Piensen en eso un poquito. Ay, Dios. Diga que estás al lado, que vuelve a ser parte del cuerpo de Cristo. Aleluya. Romanos 12:10. Es que estamos para crecer. Dios quiere que crezcamos, pero que crezcamos en el verdadero sentido del crecimiento espiritual. Porque la gente debe de venir a Oasis, no para encontrar un grupo de gente. ¿Ah? No, debe de venir aquí para encontrar una gente que conoce a Dios, que toca a Dios, que vive en amor, que vivan en esa luz, que puedan contagiarlos y que cuando hablamos, pues ellos pueden tocar vida de nuestro hablar y de nuestras actitudes, como nos amamos unos a otros y Jesús mismo dijo, son atraídos por nuestro amor. Mucho cariño, mucho afecto. Mucho sweetie sweetie. El pueblo de Dios, porque la vida de Dios es dulce.
Amén.
Y debe de endulzar a aquellos a través del cual corre, ¿eh?, y fluye. Dice, ¿cómo es? Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Déjame decirle una cosa. Después, ámense unos a otros con afecto fraternal. Como miembros de One Family. Diga conmigo, One Family. Pero piensen en eso, just one. ¿De cuántas familias literal tenemos aquí secularmente? Montones. Sin embargo, aquí en esta noche, ¿cuánto Dios ve? ¿Usted se imagina eso? One family. Porque en Cristo no eres ni nada, ni puertorriqueño, ni dominicano, ni tortoleño, ni jamaiquino, ni nada de eso. El Señor dice, aquí, dice, cuando tú entras en Dios, todo lo que cuenta es Cristo. Ni bárbaro ni escita. Cristo. Ni siervo ni libre. Cristo. Dice, dando precedencia y enseñando honor o dando honor el uno al otro. Yo quiero con el amor del Señor
traerle esta corta exhortación. Hermanos, Dios ha creado a esta humanidad con su mano. Cuando Dios llama a un individuo, Dios lo tiene en cuenta como lo mejor que él ha creado. Mire, hay personas que no son tan educadas como usted. Hay personas que no tienen la habilidad que usted tiene. Hay personas que son menos capacitados en la vida para muchas cosas. Tenemos que tener cuidados del rechazo de aquello que Dios estima. Aunque podamos pensar que tiene un fallo mental, como muchos piensan, la persona que Cristo llama, que está sirviendo a Cristo, mire, vale más que toda esa educación que usted pueda tener por encima.
Amén.
Usted está llamado por este texto a honrarlo igual que cualquier otro. Porque no es lo externo lo que Dios mira, es lo interno. Y si Dios se ve y se pone en la posición de entrar en ese individuo, por débil que sea y por la falta que tenga, es Dios mismo honrando a esa persona con su divina presencia. ¡Tiene el tiempo de rechazarlo!
Gloria a Jesús.
Tú y yo somos más importantes que el otro. Porque el Cristo en mí es lo que tiene valor.
Amén.
El Cristo en ti es lo que tiene valor. Porque amén. Nada bueno tiene el hombre si no le puede dar de lo alto. Lo único bueno que tú tienes es Cristo. Hay que respetar al más débil. Hay que respetarlo y hay que honrarlo por el hecho de que pertenecen a Cristo.
Amén.
Dice aquí hasta prefiriéndonos unos a otros. Dice, lo cual tú harías si tú habitualmente consideras lo que es bueno en otro y lo que es malo en ti mismo. En otras palabras, tú no puedes preferir a otro en obediencia a esa palabra si lo que tú pasa es midiendo lo bueno que está en ti y no lo malo. Para hacer eso, tú tienes que estar viéndote a ti, diciendo, como Pablo dice en Gálatas 6, léelo cuando vayan a su casa. Pablo dice, para que no te sobreestime cuando no eres nadie. No tengas a nadie como tan bajo como para tú ponerte por encima de él por ser tan bueno. Ay, Dios. El amor que se profesa en el cristiano hacia el uno hacia el otro debe ser sincero, libre de engaño y con el debido complemento, dependiendo de esa gracia divina que por lo menos entiende que debe de detestar lo malo y debe de amar con deleite en cualquier situación a su hermano. Nosotros no solamente hacemos lo que es bueno, pero nosotros debemos de aferrarnos a hacerlo como un deber hacia el otro, el uno hacia el otro. Y sumando eso, en una palabra se llama amor. Amando los unos a los otros. Por lo que valen en Cristo Jesús.
Amén.
No ante tus ojos. Lo que valen para Cristo. Diga que está a su lado. Es por lo que valen en Cristo. Romanos 14, 19. Ya mismo nos vamos. Romanos 14, 19. Ay, Jesucristo, gloria a Dios. Dile que está a su lado. Nos vamos edificando. Así que el que tiene un poco de sueño, sacúdelo y llega, Señor. ¿No? Yo tengo que oír esto, te tengo que crecer. Vamos. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Next. Let us then definitely, definitivamente esforzarnos para perseguir lo que hace la o promueve la armonía y para la edificación mutua y el desarrollo de cada uno. Amado, esa palabra armonía es una palabra clave para el crecimiento saludable de la iglesia. Armonía. Yo sé, con una mentalidad mundana, esa palabra es una palabra mal dicha, mal escrita, no tiene lugar en el vocabulario. Eso es lo que es en lo secular. Pero en Cristo tenemos que darle valor a esa palabra.
Amén.
Tenemos que perseguir la armonía. ¿Tú sabes qué significa eso? No sean promovedores de lo malo, no consientan con lo malo, donde hay ocasión para crear situaciones de chismes y de pleitos y lo demás, usted sea uno que promueva la paz. No para inflarlos ni para crear de entre ellos un bueno y uno malo para que sigan peleando unos al otro. Tráelos a la mesa de la paz. Ahí está Cristo. Deben que llamar unos al otro para terminar con ese pleito. Pero el momento en que usted se pone de un lado, el peor de los casos es que a veces usted no sabe en verdad del otro lado. Que usted consiente con el que le dijo. Pero ¿qué del que el otro? Nunca oiga un lado dando consentimiento a un lado sin haber escuchado el otro. No lo hagas. Se lo digo por experiencia. Yo aprendí bastante temprano. Y desde ese entonces, no, jamás yo concluyo una queja en contra de nadie sin escuchar el otro lado. Y cuando usted los oye peleando, no ponga el oído muy cerca. El asunto es entender que usted va a llevar una palabra para promover la paz entre los dos, no para encender el fuego. ¿Okay? Dile que está a su lado, esto es crecimiento, esto es crecimiento. Ok, esto es, sirve para el desarrollo y el crecimiento uno del otro. Amén. Estamos terminando ya, casi. Romanos 15, 7. Romanos 15, 7. Ajá. Léalo duro, el que más sueño tiene, más duro debe de leer. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes, a la gloria de Dios. Ajá, ¿hay alguno que no quiere leer eso? Ni lo miraron. Porque estas son cosas que vienen duramente en contra de nuestra naturaleza, se lo digo. Hay que ser sincero. Welcome and receive to your heart. ¿A dónde deben de recibirlo? Uno al otro. Como Cristo te recibió y te dio el welcome. Para la gloria de Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Cuántos creen que Cristo lo recibió con todo el corazón?
Amén.
Entonces Él dice en esta noche, pues también recibe a tu hermano como Él te recibió.
Amén.
That's heavy stuff, isn't it? Es sinvergüenza. No way. Yo lo tengo al ladito, pero no puede ser mi hermano. No puedo abrir mi corazón a él, ni siquiera para ayudarlo, ni siquiera para aconsejarlo. Está juzgándolo por decir que no es de Cristo. Hay que tener cuidado. Hay que saber que es tu hermano. Es parte de ti. Y si lo rechazas a él, te rechazas a ti mismo. Porque es la misma vida que nos une.
Gloria a Jesús.
Hermanos, crecer en esta vida. Voy a terminar aquí, aunque no he terminado. Esta vida de la iglesia. Dios quiere una vida, una iglesia más práctica. Una vida más práctica. La vida divina es la luz de la iglesia. Y si no la practicamos, esa vida está escondida, tapada. No estamos honrando a nuestro Dios. Cosas como estas no fueron dichas simplemente para llenar páginas de la Biblia. Esto revela la clase de vida que tú recibiste cuando aceptaste a Cristo.
Amén.
Esto revela lo que Dios quiere que usted y yo seamos. No vamos a tomarlo lejos, pero mi carga es esta. Que usted por no practicar esto, tenga que encontrarse con tu Salvador un día y pasar la vida eterna en el cielo, mano pelada. Yo no voy a ser responsable, yo le dije al Señor. Se lo estoy comunicando con carga en esta noche. Usted se va a morir. Te va a morir. Yo me voy a morir. No importa cómo usted mire la vida, no importa cómo usted se siente, usted va a morir. Siéntase como se sienta, tenga lo que tenga.
crea lo que quieras, lo más seguro es que vas a morir. Y así de seguro te vas a encontrar con tu Dios. Y vas a encontrar con el que escribió esto. Y te va a hacer unas preguntas. Y de ahí en adelante, no promete mucho para ti. Y yo quiero librarme de la responsabilidad de no habérselo dicho.
Gracias.
Ah, olvídense de usted y muchos de esos pensamientos caprichosos. Jesus. Oiga el Espíritu de Dios en esta noche que le dice: niégate a ti mismo.
Aleluya.
Niégate a ti mismo. Vaya por encima de todas aquellas cosas que tú justificas como razón para no dar la debida atención a tu hermano, para edificarlo, para ayudarlo. Veamos que esto tiene que ser una realidad y no simplemente una teoría en nuestras vidas. Porque la eternidad es lo que tú tienes que estar mirando.
Gloria a Jesús.
Porque hasta aquí pasamos 5, 10, 20, 30, 40. Pero al morir es años sin fin. Tiempo sin fin. Y todo lo que tú vas a llevar, tú vas a gozar allá, es lo que te vas a llevar de aquí. Créalo o no. Si no, desde que Dios te salvó hace tiempo, te hubiera cortado y te hubiera llevado para allá. Pero te dejo aquí porque tú tienes una responsabilidad de Dios en esta tierra, de brillar por Él y de ayudarlo a edificar la iglesia.
Amén.
Gloria a Jesús.
Y el que está a su lado, Dios te necesita para la edificación de la iglesia. Fíjese lo que iba a terminar, pero voy a citar esto. La unidad entre los hermanos. La aceptación de los hermanos. La promoción de la paz entre los hermanos. Todas estas virtudes tan lindas y bonitas no se manifiestan en vano, no se quedan en el vacío. Ellos tienen un impacto en tu espíritu en la tierra, que te lleva a la verdadera felicidad. Cuando tú practicas lo divino, cuando tú practicas, hay una recompensa tanto allá como acá en tu vida, en tu ser. Óigame bien, cuando tú practicas lo divino, lo que Dios establece divinamente para la iglesia, tú entras en el mayor disfrute en la tierra de Cristo.
Amén. Gloria a Jesús.
No es decir yo cumplí y te quedaste con nada. Cumpliste y Dios te lo recompensa en tu interior.
Amén.
Y puedes vivir una vida feliz cuando otro está llorando, quejándose. Tú estás
Gloria a Jesús.
Porque es que Dios recompensa la obediencia de sus hijos con esas bendiciones espirituales internas, que es lo que llena y satisface al hombre.
Amén.
Amén.
Gloria a Jesús.
No hay nada más bello, dice el Salmo 133. No hay nada más bello ni más agradable. Esto es una versión de la Biblia que estoy leyendo. 133. No hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos en armonía. El 2 dice: es tan agradable ver esto como oler el buen perfume de los sacerdotes. Perfume que corre de la cabeza a los pies. Habla de una vida, de una iglesia que practica la vida de Dios. Dice, produce, oye esto, produce una vida vigorizada, una vida energizada, una vida excitada. Es una vida bella, es una vida hermosa, una vida placentera, una vida refrescante y agradable. Porque es la vida del Dios vivo, la misma que satisface a Dios. La iglesia es la plenitud de Cristo. Aleluya. Y usted ve con este tipo de sello que Dios pone que aquí está la plenitud de él y que nosotros estemos aquí con cara de limón. Todos los días que José lamentoso porque fulano, que si ella. Y no se oye y no se siente la dulzura de esa vida. No se experimenta, no se goza. Como dije anteriormente, la iglesia debe ser la persona más sweetie que hay en el mundo. Muy. Hay otro texto que tengo ahí que habla de ser cariñoso y ser afectuoso. Hay personas que tienen unas de actitudes que tú no quieres ni acercarte a ellos. Porque tiene una cara que te asusta y te borra de una vez. Eso no tiene lugar en la iglesia del Señor. Tenemos que ser amorosos, cariñosos, afectuosos. Porque Jesucristo dijo él también, yo soy, ven a mí, porque yo soy manso, y yo soy humilde. Mi yugo es suave, fácil. Placentera. Eso habla de la vida de Jesús. Sé tú también una persona de ese carácter. Dios te bendiga.
Amén.
Sí.
Me permite hacer una aclaración, ¿no? Usted dijo que todos vamos a morir. Yo no voy a morir. No, yo voy a dormir. No voy a morir. Si no me voy a ir al rato, yo voy a dormir.
Usted ha crecido mucho. Su punto está bien tomado. Sin embargo, Jesús y Pablo usaban el mensaje del día. Para que pudiera la gente entender, ¿ok? Pero usted fue a la alta sabiduría. Lunes, intercesión a las 7, los intercesores, 8, servicio regular de intercesión. Martes, estudio.